yo quiero cambiar. Y necesito sabiduría de ver cómo cambiar, de ver qué es importante en mi vida. Si conocieras a Cristo de verdad, tu corazón cambiaría. Tú entonces estarías ya sumisa a Él y verías tu vida libre de ignorancia. Y por eso dirías, yo amo a Jesús por lo que ha hecho. Pablo dice, yo conocí a Jesús un día caminando en la tierra, pero un día llegué a conocerle como el Salvador de mi alma y ya le conozco de otra manera. Todos ustedes seguro que saben que Jesús nació de María, nació en Belén, murió en la cruz. Usted sabe todo eso, conoce algo de Jesús, pero necesitas llegar un momento cuando te entregas a Jesús como tu vida, tu amor, tu todo. Y conocer a Jesús de esta manera personal es amar a Jesús. Tú hiciste todo eso por mí, Jesús. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? Así que eso nos guía a la tercera cosa de versículo 9. Antes bien, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Personas inteligentes no saben lo que han perdido. No saben cómo tener sabiduría para guiar sus vidas aquí, criar sus hijos, manejarse mejor, ir al cielo, relacionarse con Dios. No, es una sabiduría oculta hasta creer en el Señor Jesús, y eso le guía para amar al Señor Jesús. Y el amor hace toda la diferencia para el más inocente. Recuerda el gran general capitán en Segundo de Reyes, Naamán, allí en Siria, jefe de todos los ejércitos de Siria. Y entonces aquí, él se encontró con lepra, como cáncer hoy en día. Nadie podía sanarle. Fue un médico, otro médico, nadie tenía sabiduría de qué hacer para su lepra. Hasta que tenía una mera sierva que había capturado de Israel, y era una esclava en su casa. Y la niñita, no sé si 11, 12 años de edad, que amaba al Señor Dios de Israel, que amaba a Jehová, que amaba a los siervos del Señor como Eliseo, dijo, ¿sabe? Yo amo a mi Dios, y en mi pueblo hay un siervo de mi Dios, Eliseo, que le puede guiar y ayudar. Porque él ama al Señor, así tiene sabiduría del Señor de qué hacer. Y la niña tenía más sabiduría que Naamán. No tenía enseñanza, no tenía conocimiento, pero tenía amor al Señor que le guió para creer en el Señor que podría ayudar a su jefe, Naamán. Naamán fue a Israel. Recuerda que Eliseo le dijo, báñate 7 veces en el río Jordán, y allí, mostrando fe, él fue sanado, limpiado de toda su lepra. Lo que él no pudo hacer con su fuerza, con su poder, con su intelecto, una niña que amaba al Señor, tenía sabiduría para hacer, de buscar a Dios por medio del siervo de Dios. Y tendría ayuda. La cuarta cosa después del amor de Cristo que nos da esa sabiduría es versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo tener esa sabiduría? Nos la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Dios, el Espíritu es Dios. Así que entiende lo profundo de Dios, el corazón de Dios, la sabiduría profunda que está en el corazón de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie entiende lo que yo pienso y siento, sino yo. Porque yo soy yo. Mi espíritu entiende lo que mi alma siente. Y así el Espíritu de Dios entiende lo que Dios siente, porque Él es Dios, el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú puedes tratar de ser sabio, pero si no quieres hacer la voluntad del Señor, ser lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, nunca vas a entender las cosas de Dios. Solo uno que dice, Señor, primero acepto a Jesús, creo en Jesús, entra en mi vida, me entrego a Jesús. Ahora ayúdame por el Espíritu para saber qué decisiones tomar y dame por el Espíritu guía en cómo criar mis hijos y dame por su Espíritu la madurez para hacer lo que no quiero hacer. Hay cosas correctas que debo hacer. Primer punto, madurez es necesario para tener sabiduría y madurez es saber qué es correcto y hacerlo cuando no quieres. Pero uno no puede hacer eso sin el poder del Espíritu. Ni saber qué es correcto, ni poder hacerlo, porque me pongo rebelde contra Dios si no me entrego primero a Jesús y entonces al Espíritu de Cristo. Pero cuando uno se entrega al Espíritu, tú puedes ser un burro y ser más inteligente que el hombre más inteligente. ¿Tenemos el ejemplo de eso en la Biblia? Se llamaba Balaam y un pobre burro tenía que montar ese burro sobre su espalda porque Balaam era más burro que el burro debajo, ¿verdad?, en que se montaba. Y allí Balaam solo pensaba, mira, Balak me ha prometido mucho dinero, hay que vivir por el dinero, hay que ganar el dinero, eso es sabiduría. Y Dios dijo, no vayas, no vive para el dinero, obedéceme a mí. ¡Ay, hay que maldecir y olvidarme del pueblo de Dios para tener dinero! ¿Pero qué importa? Lo importante en la vida es tener dinero y fama. Y así que monta el burro y allí va. ¿Y recuerda lo que pasó en el camino? Tres veces. Balaam no lo miró hasta la tercera vez, pero un ángel paró el burro una vez. Balaam dijo, ¡adelante! El ángel paró el burro la segunda vez. Fue delante. El ángel paró el burro la tercera vez. Y Balaam pegó el burro. Y el burro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, llegó a ser más inteligente que Balaam. Y dijo, Dios dijo que no fuéramos allí. Hay un ángel que nos va a matar si seguimos delante. Y el burro era inteligente. Por el Espíritu que pudo hablar un burro, la única vez en la historia que habló un burro fuera de este pastor. Pero el hecho es que allí tiene que el burro estaba hablando. El hecho es que era más sabio que su dueño, Balaam, porque Balaam quería ir adelante y hacer lo que le hacía feliz en la vida, ganar dinero, y el burro dijo, no, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a pararnos aquí. No, no vayamos, vamos a pararnos aquí a hacer la voluntad de Dios. El hecho es que era más sabio salvar su vida que ganar dinero. Hay muchos que no saben eso. No, lo más importante es ganar dinero. Yo tengo un tío que edificó la casa donde yo crecí, ¿verdad?, con mi papá. Era un hombre que trabajó toda su vida bien rico. Hasta que murió, era rico. Llegó a 62 años de edad, tenía su fiesta de jubilación el viernes y el sábado murió. Murió el día después de su jubilación con todo ese dinero. Mi tía vive bien. Creo que tiene 95 años de edad ella ahora, ¿verdad? Ella pesa 500 libras, creo. Yo no sé cómo sale, ¿verdad? No sale de su casa. Solo come de lo que mi tío le ganó a ella, ¿verdad? Pero el hecho es que él no... Vivió su vida. ¡Qué sabio! Es el hombre más sabio de la tierra porque ganó mucho dinero. ¡Qué sabio! ¿Qué es más sabio, ganar mucho dinero o vivir eternamente en el cielo? Con calles de oro, palacio de diamante. Así describe la Biblia. Muchos viven por este siglo. No están guiados por el amor al Señor. No están guiados por madurez de la palabra. No están guiados por la sabiduría oculta que está en Cristo Jesús. Están guiados solo por sugerencias de otras personas que viven, que dicen, eso es lo que le va a hacer feliz. Eso le va a hacer feliz. Y no aman al Señor. Oh, dicen que aman al Señor. Muchos hombres dicen que aman sus esposas, pero son infieles. No traen el dinero a la casa. Aman su cerveza más que su esposo y gastan su dinero en eso. No aman sus hijos en la acción. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero no vienen a la iglesia, no leen sus Biblias cada día, no oran, no salen a evangelizar, pero ellos aman al Señor, aunque no obedecen al Señor. Y el Señor dice, el que me obedece es el que me ama. El que ama, entonces, es el que está guiado por el Espíritu del Señor. Y aunque sea un burro, llega a ser más sabio que el que vive para el dinero, como Balaam. Número 5, sabiduría divina viene por el entendimiento espiritual de la palabra. No solo leer la palabra, pero entenderlo espiritualmente. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es bastante leer la palabra. Hay que entender la palabra por la ayuda del Espíritu y entender lo espiritual. Mene, mene. ¿Recuerda esto? Daniel, el más sabio de todo el reino, de Nabucodonosor, luego de Belshazzar. Mene, mene, tekel, ufarsin. Apareció una mano con Belshazzar, el segundo rey, donde Daniel trabajó con él. Y la mano apareció, y el rey no entendía, como Nabucodonosor no había entendido nada de sus visiones y sueños que tenía. Pero había un hombre que conoció la palabra de Dios. Cuando Jeremías dijo, en 70 años Dios va a librar a su pueblo, era Daniel el que había estudiado la palabra de Dios y entendía la palabra de Dios para saber que ya han pasado 70 años, es tiempo para Dios librar a su pueblo. Porque Jeremías lo dijo, yo he estudiado la Biblia para saberlo. Entonces encontramos que Daniel, cuando ningún otro en todo el reino pudo interpretar ni los sueños de Nabucodonosor, ni las palabras escritas. Oh, podrían leerlo. Menel, menel, tekel, ufarsin. Usted puede leerlo en la Biblia. Puede leer usted. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Usted puede leer las palabras. Pero ¿entiende el sentido y la importancia de esas palabras? ¿Entiende lo que significa ama al Señor Jesucristo sobre todas las cosas? ¿Entiende lo que significa ama a Dios con el alma, corazón, espíritu y cuerpo? ¿Entiende esto de verdad? ¿Lo entiende de tal manera que cambia tu vida? Daniel tenía ese entendimiento. Y así Dios le exaltó sobre el reino. Pero el hecho es que esta sabiduría venía por andar cerca del Señor de tal manera que cuando abrió la Biblia empezó a entender cómo esto se aplicaba a su vida. Todos han leído la Biblia, posiblemente, han leído proverbios, pero muchas veces no sabe aplicarlo a la crianza de tus hijos, o cómo llevarse mejor en el trabajo, o cómo hacer decisiones en tu vida de qué trabajo tener, qué escuela tener. El hecho es que tenemos que leer la Biblia con deseo de ser corregido por la Biblia. Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Si tu hijo no es salvo, si tu amigo no es cristiano y tú le reprendes y dices, tú vas a ir al infierno si no haces bien, si no aceptas a Cristo. Eso es malo que haces. Ellos te van a criticar, van a discutir contigo, van a afrentarte porque no quieren hacer lo que la Biblia dice. Si dices a la gente, debes testificar más, debes servir al Señor, vivir una vida más santa. No, vas a cargar al frente si ellos no son cristianos. Ahora, si me dices a mí que soy tan pecador, pero por lo menos el Señor me ayuda a confesarlo, dices, pastor, debes ser más paciente. Espero que el Señor me ayude a aceptar tu reprensión y decir, Señor, ayúdame a ser más humilde. El hecho es que si alguien dice, pastor, debe ser más paciente, espero que no vaya a dar excusas. No, ya soy paciente, no. Si usted nota en mí que soy impaciente, ora por mí. Y yo debo decir, Señor, pero no voy a afrentarte. El hecho es que uno que no quiere ser cristiano y seguir al Señor, se ofende. Usted, si no es cristiano, entregado a Jesús, si alguien le anima para hacerlo, no, déjame en paz. No hubieras rechazado al Señor Jesús si hubieras amado al Señor Jesús, dice aquí. Ellos no hubieran crucificado al Señor si le hubieran conocido de verdad para amarle. Pero aquí encontramos que no solo hay que leer la palabra, pero por conocer a Jesús y su Espíritu, hay que entender con su ayuda la palabra. Porque cuando habla de mansedumbre, en los días de Jesucristo, la palabra mansedumbre era una palabra fea. Humilde, una fealdad, una grosería. Si hablas con un soldado romano de ser manso, tú debes ser más humilde y manso como Jesús. Dice, ¿tú quieres que yo sea así? ¿Manso? ¿Como estos? ¿Débiles? No. El hecho es que manso significa otra cosa espiritualmente. Significa respetar a otros, considerar a otros mejor de lo que eres tú y tratarles con consideración, con respeto, con honra. Esto es ser manso, ¿verdad? No creo que tú eres mejor que otros. Pero ellos no entendían el sentido espiritual de la palabra manso y humilde. Lo miraban como, quiero usar palabras que no debo usar. Usted me entiende. Como uno que vive en San Francisco. De cualquier manera, aquí encontramos entonces, en versículos, no de todos, gracias al Señor, pero San Francisco se conoce por ese tipo de personas, ¿verdad? Aquí encontramos el número 6, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tiene que ser un hombre espiritual. Porque para él son locura. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. No viene por estudios naturales, inteligencia natural. Versículo 15. Aunque el mundo no entiende qué es la palabra, la importancia de servir a Cristo, no lo mira como tan importante entregar su vida a servir a Cristo. En cambio, el espiritual juzga o entiende, tiene discernimiento de todas las cosas, de por qué pasan las cosas. Yo les digo la verdad, puedo decirle por qué pasan las guerras en este mundo. Santiago 3, 4. Dice en Santiago 4, las guerras y pleitos vienen por pasiones nuestras, por pecado del hombre, por orgullo y pasiones propias. Así que si hay guerras entre naciones, es por causa de un pecado en su vida. Encontramos que si hay problemas en el matrimonio, es porque hay pecado en ese matrimonio. Él o ella son orgullosos, jactanciosos, no sé qué, pero pecaminosos. El pecado es siempre la causa de problemas. Si tienes dificultades en la crianza de tus hijos, No quieren estudiar, no quieren obedecer. Hay una razón. Se llama pecado. Un hombre espiritual entiende esto. ¿Tú tienes problemas en el trabajo? Es porque hay alguien que es pecaminoso en tu trabajo. Tú o tu jefe. O los dos. O los varios colaboradores, ¿verdad? Alguien es un pecador allí. Porque la única razón por qué hay problemas en el trabajo, la familia, las naciones, es el pecado. Un hombre espiritual entiende eso y entiende cómo conquistarlo, por lo menos en su vida. Por arrodillarse, acercarse a Jesús, ser guiado por la palabra, entender la palabra. Porque, dice el versículo 15, el espiritual entiende esas cosas. Pero él no es juzgado o comprendido o entendido por nadie. Tú entiendes porque tus amigos tienen problemas, pero ellos no le van a entender a usted. ¿Por qué no pelea usted cuando el jefe le regaña injustamente? No entiendo porque usted no se defiende. No le entiendo a usted porque habla tanto de la Biblia y de oración y de servir a Dios. Porque tú no quieres tomar con nosotros, no quieres fumar con nosotros. No quiero, no entiendo esto. Usted no será entendido. No van a comprender porque usted tiene una sabiduría oculta que viene de tu relación con Dios por Jesucristo, el Espíritu de Cristo, la Palabra de Dios. Y eso ha cambiado tu vida y ellos no le entienden porque usted no quiere correr con ellos y hacer sus escándalos. Porque usted trata de ser más paciente, porque usted no se defiende a sí mismo, solo confiesa, sí, usted dice que ha hecho mal, pero tiene razón, voy a orar al Señor a cambiar. Mas nosotros tenemos, versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. Hemos visto a Daniel. Hemos visto Balaam y el burro. Hemos visto Guillermo Wilberforce. Hemos visto, si hubiera tomado tiempo para hablar de José, que en el Antiguo Testamento, que llegó a interpretar sueños y ganar confianza de todo el mundo y ser el rey de Egipto casi, ¿verdad? Allí encuentra esto porque José interpretaba sueños, y ganaba crédito y respeto por ser un hombre maduro que conoció a Dios y puso las cosas de Dios como más importante. Hasta la gente dice, la Biblia dice, es hijo de la ancianidad, de la vejez de su papá. Hijo de la vejez de su papá no solo significa que nació cuando papá era viejo, significa que él tenía sabiduría de un viejo como su papá. Era hijo de vejez, tenía sabiduría como un viejo. Hay jóvenes aquí que son más sabios que algunos ancianitos de 80, 90 años de edad. Porque han sabido entregar sus vidas a Jesús, dedicar su vida a servir a Jesús. Y otros nunca han aprendido eso en toda su vida, que lo más importante es entregar su vida a servir a Jesús y guiarse por Jesús. Ellos quieren todavía ganar dinero, educación, lo que sea. Todavía no están viviendo para el Señor. Y hay jóvenes con 12, 15, 20 años de edad que han dedicado su vida a servir al Señor como José y llegan a ser sabios como un viejo. Porque conocen al Señor. Y cuando uno conoce a Cristo, tiene la mente de Cristo. Piensa tanto en la palabra de Dios que cada cosa que hace le viene un versículo. Medita tanto y estudia tanto la palabra de Dios que afecta sus acciones y toda su vida. Conoces la palabra, conoces a Cristo por medio de la palabra de tal manera que si usted vivía en Antioquía original, la primera iglesia establecida en Hechos, dirían, usted es un pequeño Cristo. Le llamaron cristianos en Antioquía porque dijeron, así hubiera sido Jesús como esa persona. La gente te mira a ti, dice, él es como Jesús. Parece que tiene la mente de Jesús, porque está tan empapado por la palabra, tan entregado a Jesús, tan lleno del Espíritu, tan obediente al Señor, tan humilde, su carácter formado por el Espíritu y la palabra. Que el mundo dice, yo no le entiendo a usted. Pero supongo que si Jesús caminaba en la tierra, creo que le conocería. Porque creo que usted es como Jesús. Tenemos la mente de Cristo y eso es lo más sabio. Nos hace sabios. Eres sabio no por intelecto, sino por entrega al Señor Jesucristo. Por empaparse de la palabra de Dios. Por tanta oración. Por tanta disciplina del poder del Espíritu Santo para saber que es correcto y hacerlo cuando no quieres hacerlo. Ese es el hombre sabio. Que vive su vida para Jesús y no para otras cosas. De pie, por favor. Nuestro Padre especial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que tú eres Señor de señores, Dios de dioses. Gracias, Señor, que tú nos das sabiduría que no es natural en nosotros. Gracias, Señor, que nos das la sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y en el poder del Espíritu Santo, cuando estamos guiados por Él, hasta un burro puede hablar y ser sabio. Y así nosotros, guiados por el Espíritu, podemos tener poder para hacer lo que es correcto cuando no queremos hacerlo. Primero, el Espíritu y la Palabra nos dan discernimiento de qué es bueno y malo hacer. Y segundo, nos ayuda a hacer lo que es correcto. Así ayúdanos, Señor, a hacerlo para tu honra y gloria en el poder del Espíritu. Ayúdanos a amar a Jesús y acercarnos a Jesús. Si conociéramos a Jesús más, nunca hubiéramos vivido por otras cosas como más importante que Jesús. Nunca hubiéramos echado a Jesús por un lado para vivir por otras cosas. Hubiéramos dedicado nuestras vidas a vivir por Jesús. Así ayúdanos, Señor, amar a Jesús por conocerle y amándole, confiarle para ayudarnos a ser sabios, disciplinados, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Aún en los momentos de pereza, enfermedad, rebeldía mental, Señor, cuando resistimos, ayúdanos a entregarnos a ti y no seguir sabiduría de los príncipes de este siglo, de consejeros de este siglo, sino la multitud de consejeros cristianos, pero más que eso, directamente de la palabra en relación con Cristo mismo. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar entonces con el himno Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. Estoy mirando a algunas personas aquí que son jóvenes y creo que son más sabios que algunos ancianitos, porque tienen sus vidas entregadas al Señor Jesús, a vivir por Él, a servirle a Él. Y hay otros que todavía no han visto que eso es tan importante, de vivir tu vida para Jesús. Oh, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús, pero ya, y no vive una vida muy sabia. Usted necesita sabiduría divina, ¿verdad? Para saber cómo criar a tus hijos si eres un adulto. Para saber qué decisiones hacer en tu vida, dónde estudiar, qué estudiar como un joven, qué trabajo hacer. Y no busque la sabiduría del vecino. ¿Qué harías tú? ¿Este trabajo otro? No, busca un poco de consejo, pero busca sabiduría de lo alto, porque la sabiduría divina está escondida en Cristo. Tienes que ir a Cristo, a la palabra, a Dios, el Espíritu, Y lo que le va a decir sobre todo es ser guiado por la palabra de lo que es bueno y malo y tener poder del Espíritu para hacer lo que es bueno cuando no quieres hacerlo. Y así vas a ser maduro en la fe y vas a ser feliz. Dios tiene ese plan hecho desde antes de la creación, acabamos de leer, ¿verdad? Ese es el plan que Dios tiene hecho antes de la creación. Ser salvo, llenarse del Espíritu, conocer la palabra, amar a Jesús, conocer íntimamente a Jesús y serás glorioso, feliz, gozoso. Dios tiene ese plan para tu gloria, para tu felicidad. Vive para Jesús. Esto va a darte gozo, paz, sabiduría. Esto es lo más sabio. Pero necesitas su poder. Invita a Jesús a salvarte primero. Entonces pide que el Espíritu Santo te guíe, te llene, te dé poder para hacer lo correcto. Si usted esta mañana quiere oración para aceptar a Cristo para salvarte, venga adelante. Si quiere como cristiano llenarte del Santo Espíritu y poner a Cristo primero en tu vida, venga adelante para que oremos por usted. Damos una invitación pública por los que quieren. No tienen que venir adelante, pero si hay algunos que quieren oración, venga adelante, arrodíllate aquí. Si quieres que alguien ore por ti, yo puedo verte aquí en el altar y preguntar, ¿quieres que alguien ore con usted? Y puede ir y orar con alguien. Si solo quieres que la gente aquí ore por usted para ser más sabio, más entregado a Jesús, puede venir adelante para que otros oren por usted. Venga, si usted quiere ser salvo o quiere buscar oración, venga. Toca, le invitamos a venir. Dices, yo necesito esa sabiduría. Ora por mí. Yo necesito eso. Ora por mí. Nuestro Padre Especial, hemos buscado sabiduría en muchas fuentes. Hemos ido a la universidad, al colegio. Hemos hablado con amigos, con vecinos, con parientes. Muchas veces has dado un poco de sabiduría tú, porque toda sabiduría viene de ti, que es buena. Y a veces has dado tu sabiduría por medio de esos consejeros. Pero muchas veces, Señor, el consejo de ellos no era lo que nos hacía falta. Y menos si era consejo de amigos mundanos de este siglo. Pero Señor, te damos gracias que nos has dado la palabra de Dios para leerla y entonces el Espíritu de Dios para ayudarnos a entender la palabra con palabras espirituales. Porque muchos, si solo leemos Juan 3:16, no entienden las palabras en su sentido espiritual. No entienden qué significa creer en el Señor Jesús. No entienden qué significa amar de verdad. No entienden qué significa Dios o pecado o arrepentimiento. Pero Señor, saben pronunciar las palabras. No obstante, tu Espíritu Santo tiene que convencerles para de verdad arrepentirse de todo pecado y creer que la mejor vida que pueden vivir es la vida entregada a Jesucristo, guiado por la palabra de Dios. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu convenza cada uno de su pecado, de la posibilidad de tener justicia por Jesús y su Espíritu, y de juicio, convénzalos que no, si no van a aceptar a Jesús, porque van a sufrir un gran juicio que Cristo ya ha pagado para librarles, pero necesitan aceptar la llave de liberación por fe, por entrega al Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que ayudes cada persona aquí a estar seguro que es salvo, y ayuda a cada cristiano a estar mucho en la palabra, guiado por el Espíritu, amando a Jesús con amor que el Espíritu pone en nuestros corazones, para querer y poder glorificarte y ser sabios de verdad. Llénanos y ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios, por tu